Buenas tardes. Estaba sentado escuchando el mensaje de Alex o Alejandro y también de Martín. Y tengo 4 hijos. Entonces, quiero agradecer a Teodoro y su equipo. Y creo que hablo por muchos de ustedes que gracias a ellos y su esfuerzo podemos sentarnos y disfrutar y poner atención y no estar preocupado que nuestros hijos están destruyendo el campamento, aunque tal vez lo están haciendo, pero bajo supervisión. Y también Teodoro mencionó ayer que tenemos un equipo muy cercano y lindo en México, entre los misioneros y los líderes de la iglesia y todas las iglesias en realidad juntos. Cuando vengo aquí a los campamentos, ¿cómo es poder conocer a 460 personas personalmente y saber que tenemos a Cristo en común y doctrina sana entre las iglesias? Doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios por la generosidad de Teodoro y su familia, que por ellos podemos hacer esto, juntarnos y unirnos como iglesia, un sabor del futuro. Entonces, gracias, Teodoro. Vamos a orar y entrar al texto. Padre, has diseñado este mundo y nuestras vidas con un plan, un diseño perfecto. Por eso estudiamos tu palabra, para conocerla y ser lo que nos diseñaste a ser y así brillar por ti y atraer el mundo a ti. Y entonces entramos ahora a este texto en 1 de Timoteo 2, pidiendo tu ayuda para que comprendamos tu palabra y podamos cimentar nuestras convicciones en sana doctrina, en claridad y en sumisión a lo que tú deseas. Entonces, ayúdanos en este momento y más que nada te damos gracias por tu Hijo, quien ha hecho todo esto posible, aún entender tu palabra, porque Él abrió nuestros ojos y pudimos ver nuestro pecado por su gracia y confiar plenamente en su sacrificio, quien se dio a sí mismo en lugar de nosotros, por nosotros. Derramó su sangre para limpiar mi sucio corazón. Por Él estamos aquí. Enfócanos siempre en Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, entonces, vimos la primera parte de 1 Timoteo 2 y hoy vamos a terminar capítulo 2. 1 Timoteo 2. Versículos 9 al 15. Cuando yo era chico, recuerdo cuando primero hice esto, estaba viviendo en San Luis Potosí, tenía como 13, 14 años más o menos, y recuerdo haber empezado a poner atención a mi papá y cómo enseñaba. Y también veía a Teodoro y a Denny y Arlene y todos ellos que son músicos, verlos cantar y poder adorar a Dios con calidad, ¿verdad? Y entonces yo empecé a orar a los 14 años que Dios me diera dos cosas. Uno, yo quería enseñar la palabra de Dios con la misma claridad que mi papá, fue mi primera oración. Y la segunda es que pudiera cantar y tocar un instrumento. Entonces aprendí la guitarra y suele suceder que cuando empiezas a tocar, piensas que eres bueno. Y entonces yo, por haber orado que Dios me diera este don de música, me empecé a forzar, en realidad, meterme en entornos de música para liderar. Pero siempre podía ver la cara de los demás, especialmente los músicos, cara de, ¿qué estás haciendo aquí? En realidad. Y lo batallé por mucho tiempo, pero ya descansé, no tengo el don de música, es claro y lo admito, y está bien, es un poco triste, pero está bien, lo admito, pero el problema es cuando quieres entrar a un entorno que no te toca, hay pura destrucción. No es saludable. Entonces Dios nos ha diseñado a cada quien con habilidades y debilidades. No vayas a entrar a un entorno de pura debilidad tuya, ¿okay? No se ve bien. La última palabra que yo usaría para describir eso es belleza, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver lo que la Biblia describe como la mujer bella. ¿Qué es una mujer bella? Dios me ha dado a mí una esposa bella porque ella refleja este pasaje. No sé, honestamente, cómo es vivir con una mujer que no refleja este pasaje. Tengo la bendición de estar casada con ella y como estaba enseñando el otro día, un domingo en Pátzcuaro, sobre un pasaje que ha sido bien difícil para mí, que donde dice que en el futuro no se casarán ni se darán a matrimonio o algo así. Y entonces por mucho tiempo dije, pues eso significa que si llegas al cielo soltero, no te vas a casar, pero si ya estás casado, entonces sigues. Y usé esa excusa por mucho tiempo, pero yo estaba distorsionando el texto. La verdad es que cuando llegues al cielo, no vas a estar casado. Y, perdón, todavía lucho con ese pasaje, no en entenderlo, sino en aceptarlo, porque no sé cómo es llegar al cielo y voy a llegar primero que mi esposa, pero cuando ella llegue, no correr a ella y darle un beso. No va a haber esa relación íntima que he tenido. Entonces lo que Cristo está tratando de enseñarme ahorita es que casarte conmigo mucho mejor que estar con tu esposa. Y entonces estoy tratando de aprender eso, pero todo eso para introducir el texto aquí. Siento claridad en este texto porque Dios me ha dado a una esposa que refleja estas cualidades. Quiero estudiar con ustedes qué es una mujer bella. Primera de Timoteo 2, y vamos a verlo en varias partes, versículos 9 al 15. La primera sección son versículos 9 al 10, bella en lo interior. Entonces, en versículo 9 dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Si buscas la palabra raíz de decorosa en toda la Biblia, vas a ver que comúnmente se refiere a apropiada. Muchas gracias, Teodoro. Gracias. En 1 Corintios 11 usa la palabra decorosa, pero se traduce apropiada. No es aún apropiada según la naturaleza que la mujer tenga pelo largo y el hombre tenga pelo corto. Entonces la palabra apropiada. Entonces podríamos decir así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa o que la decora de una manera apropiada. Pues ¿cómo es una manera apropiada? Por eso dice, con pudor y modestia. Y se me olvidó traer mi diccionario. Entonces, yo lo escribí aquí por si sucedía eso. Pudor. ¿Quién usa pudor en su lenguaje diario? Yo no, tal vez debo, pero... Entonces tuve que ir al diccionario, y el diccionario, la luz, es una definición excelente para pudor. Dice esto. Un sentimiento de reserva hacia lo que puede tener relación con el sexo. Eso es excelente. ¿Qué es pudor? ¿Qué es, cómo es una mujer decorosa? Que se viste de una manera que decora la esencia de una mujer, que es apropiada para lo que Dios la diseñó. Es un sentimiento de reserva hacia lo que puede tener relación con el sexo. Eso significa que debe reservar, ¿cómo se viste? Debe reservar las partes de su cuerpo que acentúan el sexo. Y nunca he entendido, hay hombres, no no estoy hablando de nadie aquí, pero conozco a hombres que les gusta que sus mujeres se vistan apretadas. Y lo único que hace apretado, aparte de incomodarla seguramente, es acentuar las partes sexuales. Eso no decora a la mujer. Eso la denigrante al diseño de la mujer. Entonces, pudor tiene esta esencia de preservar las partes sexuales, y también tiene unos sinónimos en la Rus que son, puede también ser sinónimo con vergüenza o timidez. Vergüenza ya pierde un poco de la idea, pero timidez y reserva son buenos sinónimos de la palabra pudor aquí en este pasaje. No debe ser, mira, eso no es tímido. Lo opuesto sería reservado, ¿sí? Yo reservo lo que se relaciona con el sexo. Entonces significa no estar acentuando su cuerpo y especialmente las partes que llaman a la atención sexual. Bien. Y después dice con pudor y con modestia. Y la Rus otra vez me ayuda. Dice, se dice de la persona que no se vanagloria de sus propios méritos. Eso me encanta de modestia. No está tratando de presumir su cuerpo. Eso es modestia. Entonces, ¿cómo lo aplicas tú en tu propia vida, hermano, a las mujeres o a los esposos que dan consejos a sus esposas? Y otra vez les puedo decir que nunca he tenido que decirle nada a Cristina, porque ella, sus papás la criaron, en mi opinión, con pudor y modestia. Y lo único que decía es, pues creo que no combinan esos colores y casi nunca tengo razón de todos modos, pero, entonces, no se van a gloria. Y eso, no estoy aquí para presumir mi esposa, ¿verdad? Pero ella sí refleja esto. No está vanagloriándose de su cuerpo. Ella es reservada. Y podríamos decir, ¿qué no acentúas un poco más? Y ella dice, porque mi lugar, mi papel, mi diseño es pudor y modestia. Y eso la exalta. Eso para mí, mi respeto sube cuando veo pudor y modestia. Porque me quita, mis ojos me los quita de lo superficial y entra adentro donde hay carácter, vida y madurez. Entonces, también nos da dos sinónimos a modestia. La Rus dice sencilla, no lujosa. Okay. Entonces, ¿cómo es una mujer bella? Es una mujer con pudor y con modestia, que significa que no se vanagloria, no presume y no acentúa su cuerpo. Ahora, lo opuesto está el siguiente, dice, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Entonces, está diciendo, debe ser una mujer con pudor y modestia, no debe ser así. Ahora, mi esposa tiene perlas. No es el punto. El punto aquí es qué acentúas. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo, dice Pablo, no con peinado ostentoso. La palabra ostentoso es el punto aquí. No, peínate. No está diciendo Pablo, quiero que te veas colonga. Eso también va a ser denigrante. Pero está diciendo, peínate, pero no de una manera que cada hombre que pasa, ¡wow! Eso te rebaja bajo el diseño de Dios. Y al final dice vestidos costosos. Pues, otra vez, la idea abajo de eso es asegurar que todo el mundo sabe que es American Eagle. Ya ni sé, honestamente no sé lo que está... es popular hoy en día, pero el punto es, mira de dónde yo lo compré. pero costosos no es tanto, porque puedes gastar dinero en cosas que van a durar por mucho tiempo. Entonces, obviamente va a costar mucho dinero ese tipo de ropa. No es el punto. El punto es presumir. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El diseño de la mujer, su esencia más bella, que es de veras lo bello de una mujer, no es lo exterior. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso en versículo 10 dice, si no, debe estar vestida con buenas obras. ¿Dónde está la tienda, verdad, que vende buenas obras? Como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, una mujer que profesa piedad o temor a Dios, que respeta las cualidades que Dios quiere de ella mucho, dice que va a hacer buenas obras. Y entonces, esto es lo que hemos visto. La belleza de la mujer es interior. Y las mujeres que siempre se están vistiendo de una manera llamativa, lo primero que cruza mi mente en base a este pasaje es porque no tiene nada adentro que presumir. Está vacía adentro. Y por eso cuando Micah tenga la edad, lo primero que le voy a decir es, ni te fijes en las bonitas. Ahora, no estoy diciendo que te fijes en las feas tampoco, pero lo que estoy diciendo es que las que acentúan lo bonito están vacías adentro. ¿Por qué no? Porque ellas bien saben, no tengo nada más que ofrecer, más que mi cuerpo. Pero una mujer que tiene algo que ofrecer interior, no tiene que estar enfrente del espejo todo el día. Y entonces, Micah, te ruego, busca carácter en la mujer. Busca realidad. Escucha lo que dice. Y ve cómo se viste. Es mi consejo. Amigo, por si me muero antes que llegue a esa edad, ¿verdad? Ahora, que otro aspecto de la belleza de la mujer es, son versículos 11 al 12, bajo autoridad. Entonces, bella en lo interior y ahora bajo autoridad. Y ahora llegamos a un pasaje que siempre se me ha hecho bastante difícil. No sé si ustedes tienen ese tipo de pasaje donde cada vez que llegas a ese pasaje, ay Dios, ¿por qué escribiste eso? Y todavía no entiendo exactamente cómo puedes decir eso. Y les voy a decir claramente, es porque la cultura me está enseñando. De plan, la cultura me ha empujado a pensar exactamente lo opuesto del diseño de Dios. Y entonces estoy torcido y Dios está destorciéndome. Y esta última vez que enseñé este pasaje en Pátzcuaro, llegué por fin, por la gracia de Dios, a un lugar de descanso en este pasaje. Y quiero compartirles este descanso que tengo. En versículo 11 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Inmediatamente prende luz roja en mi cerebro y dice, sexista o machista, ¿cómo puedes hablar de mujeres así? Son más bajas, es la luz que prende, ¿verdad? Y si uno que no ha confiado en Cristo, prende más fuerte la luz, ¿verdad? Entonces quiero masticar un poco y pensar, ¿por qué? ¿Qué posible bueno puede salir de una doctrina así? Y si ustedes conocen a otras iglesias en sus ciudades, seguramente saben que hay mujeres que enseñan y tienen autoridad en las iglesias, de hecho son pastoras, y va directamente en contra de este pasaje. ¿Por qué? Porque no aguanta la enseñanza de Dios. Estamos aquí para aprender sana doctrina y nos vamos a someter a la verdad. Hay algo fresco o refrescante, hay algo sano, hay algo maduro cuando tú puedes agarrar este pasaje y amarlo en vez de estar avergonzado por eso. Esto quiero para nosotros. Pues vamos a verlo. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Esto me hace pensar que en la iglesia de Éfeso estaban haciendo exactamente lo opuesto, las mujeres. Probablemente está enseñando un maestro y se para una mujer y dice, espérense, mira, yo estaba leyendo mi Biblia hoy en la semana también y esto va directamente en contra de lo que está diciendo, porque okay, eso no es calladamente, ¿verdad? Entonces hay un problema en la iglesia de Éfeso y Pablo tiene que corregirlo. ¿Cómo lo corrige? ¿Qué significa aprender calladamente con toda obediencia? Pues versículo 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ok, pues te lo define. ¿Qué significa callada? Significa que no enseña al hombre y no tiene autoridad sobre el hombre. Eso abre la puerta para que mujeres puedan enseñar a mujeres y puedan enseñar a niños. Cada iglesia tiene que decidir cuándo un niño para de ser un niño. Es cosa de los ancianos. Pero esto es lo que significa que aprenda calladamente. En Gálatas 3:20, si quieren ir conmigo está bien, si no voy a leerlo. Gálatas 3:28, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es uno de los pasajes principales que usan los teólogos de hoy para decir que no hay distinción entre mujer y hombre. Pero si pones atención al contexto de Gálatas, vas a ver que está hablando de la salvación y de solamente la salvación. ¿Hay distinción entre hombre y mujer cuando se trata de salvación? La respuesta es no. ¿Hay distinción entre gentil y judío cuando se trata de la salvación hoy? La respuesta es no. No tiene nada que ver con papeles o roles que tenemos en familia, mujer y hombre. Entonces, les di ese versículo para que sepan cómo pensar y cómo responder a veces cuando usan ese pasaje. Entonces, regresamos aquí a 1 Timoteo 2:12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, su lugar en la iglesia es bajo autoridad de los ancianos y en la familia es bajo autoridad del hombre. Entonces, ¿qué es una mujer bella? Es una mujer que enfatiza lo interior, no lo exterior. Es una mujer que está bajo sumisión de sus ancianos y de su esposo. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no al revés? ¿O por qué no sin distinciones? Por eso, versículos 13 al 14, lo he titulado Baldada fuera de su lugar. Y creo que sí, baldada no es una palabra en realidad, pero lo inventé usando la palabra balde, porque una mujer que no se somete al diseño de Dios va a vivir una vida en balde, de cierta forma, ¿okay? Por eso dije baldada fuera de su lugar. Entonces aquí en versículo 13 dice, ¿por qué es así? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Ok. Entonces, ¿por qué me ayuda eso? Pues, Dios está diciendo, así lo diseñé. Hice al hombre. Él está a cargo. Y después hice la mujer, que es su compañera de por vida. Pero, ¿por qué está bajo autoridad de los ancianos y de su esposo? Porque Adán fue creado primero, y después Eva. Ese es el diseño de Dios. Ahora, algunos dicen que Pablo está diciendo algo cultural. En el primer siglo, las mujeres estaban maltratadas, tenían una posición baja, y entonces Pablo está tratando de no ofender. Honestamente, si ves Pablo, nunca te va a dar esa idea. Él está listo para ofender si tiene que ver con la verdad. Entonces, pero eso no es mi argumento para saber si esto es lo que llamamos trascendente sobre el tiempo. O sea que esto aplica desde el principio hasta el final. No cambia. Es trascendente esto. ¿Cómo sé que no debe de cambiar en diferentes culturas? Porque hablan los teólogos hoy de las sociedades matriarcas en África, y de hecho hablan a veces en México, que la cultura es matriarca, que la mujer en realidad manda en la casa. Y eso seguro es verdad en cualquier cultura, en ciertas casas, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo sé que es trascendente? Porque está usando el ejemplo de Adán y Eva. No está diciendo, hoy en el primer siglo hemos perdido esta noción de que no hay distinción entre roles, entonces me voy a someter a la cultura. No, él está diciendo, desde Adán y Eva, el diseño es así. Y hoy en día, Pablo dice, 4 o 5 mil años después, es igual. Y hoy en día, en el 2016, es igual. ¿Por qué? Porque lo diseñó así Dios. Estoy bien hasta ahí. Y de hecho, me apoyo en 1 Corintios 11, es el pasaje que a mí me ha ayudado a empezar a entender esta doctrina. 1 Corintios 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, la comparación que nunca se nos olvide. Tenemos a Dios Padre. ¿Y quién se somete a Él según ese pasaje? ¿Perdón? Dios Hijo. No sé si lo escuché, pero es la respuesta correcta. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Está mal que Jesús se someta a su Padre? ¿Alguna vez en tu vida has pensado que está mal eso? De verdad, ahora en serio, levanta la mano si algún día pasó por tu mente, no está bien que Jesús se someta al Padre. No sé si tienen pena, porque saben que es mala doctrina, si lo pensaste, ok, yo entiendo, pero nunca he pensado eso. Entonces, ¿por qué no pienso cuando hago esto? De repente, cambia eso. Creo que una de las razones, puede haber más, es porque esto es lo que hace la cultura. Vayan a ver esta parte, solo vean eso. Eso está mal, es machismo, sexismo, pero no vayan a ver esto. Pero si tú dejas que alguien lea 1 Corintios 11, o van a rechazar la Trinidad por sus opiniones de machismo, o van a tener que entender que esto no tiene nada que ver con valor entre mujer y hombre. Tienen el mismo valor. Dios Padre, Dios Hijo, no hay ninguna diferencia en valor, solo en papel. Y de hecho, cuando el Hijo se somete, se va y se bautiza con Juan el Bautista y está a punto de caminar hacia Jerusalén y dar su vida por ti, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo en quien estoy complacido, algo así, ¿verdad? Siempre lo tengo en inglés, pero más o menos por ahí va. ¿Qué está diciendo Dios Padre? Está diciendo, el papel que tiene el Hijo lo está cumpliendo y me da gloria y me da gusto. Pero no es menos que yo, solo es su papel. Es un dice, si Dios no hubiera tenido estos papeles, no tendrías salvación. Es tan importante saber eso y sabiendo eso, conectarlo con esto. El texto mismo te está diciendo, como piensas en Dios, así debes de pensar en el matrimonio. De hecho, Dios lo diseñó así para que tú y yo tuviéramos un cuadro de quién es Dios, cómo se lleva el hombre y la mujer. Mejor el matrimonio, más gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, bien, hasta ahorita estoy bien, pero ahora sí entro a un versículo más, que siempre se me ha sido más difícil, y es versículo 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Okay, eso siempre también me ha dolido. Porque honestamente conozco a mujeres que son tan sólidas que ni el diablo las engaña. Yo sé que el diablo puede engañar a cualquiera, pero hay mujeres que son mejores líderes que yo, son mejores maestras que yo, y se engañan menos que yo. Entonces, ¿por qué este versículo parece estar diciendo que la mujer más fácil se engaña? Eso no es lo que dice el pasaje. Lo que está diciendo es que cuando ella estaba en el jardín de Edén, o el huerto de Edén, cayó en transgresión. ¿Por qué? Porque ¿quién tomó el primer paso? Ella. ¿Es su lugar? No, es el hombre y después la mujer. Ella debe estar siguiendo a Adán. ¿Y quién sabe qué conversaciones hayan tenido? Tal vez ella diciendo, ¿no te dan ganas de probar ese árbol? No, Eva, ya escuchaste, no debemos. Pero mira, vamos a probarlo, ¿no? Y tal vez dijo, híjole, como tal vez todos hemos sido, es que, déjalo, pienso. Y entonces ella después toma el liderazgo y entra al pecado. Ahora, Adán tampoco está cumpliendo con su papel, que es autoridad. Él debe estar tomando las decisiones. ¿Dónde estaba él cuando ella tomó la manzana? Tal vez estaba a la vuelta diciendo, espero que no la tome, ¿verdad? Y después si la tomó, pues ya ni modo, yo la tomo también. No sé, el texto no lo dice, pero lo que sí sé es que ella tomó el paso de autoridad que no debería haber tomado. Y ahí es fácilmente engañada ella. Mujeres no son más fáciles de engañar que los hombres, a menos que no estén en el entorno que Dios ha creado para ellas. Ahí vas a ser engañado. Igual los hombres. Si manda la mujer en tu casa, tú, hombre, estás expuesto a ser engañado. Fácil. Cuando dejamos el diseño de Dios, Satanás está esperando. Ve división en el matrimonio, ¡pum! Ahí entra, rapidísimo, porque él bien sabe que somos fáciles de ser engañados cuando no estamos caminando en el diseño de Dios. Entonces, es lo que significa aquí en 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. No por ser fácil de engañar, pero porque ella salió del entorno que Dios había creado por ella. Y versículo 15, para terminar, habla de su papel, de su rol, de su entorno diseñado por Dios. Y lo he titulado, bendita por su papel. Entonces, hemos visto que es una mujer bella. Es una mujer que es bella en lo interior, que está bajo autoridad de su esposo y de los líderes de la iglesia, o de tu papá, si todavía no estás casada. Y es una mujer que está baldada fuera de su entorno. Y finalmente, una mujer bella es una que sigue su papel. Y está en versículo 15, dice, pero se salvará engendrando hijos. ¡Wow! Qué bueno que todos los maestros hasta ahorita han estado dando el evangelio para que recuerdes que solo hay salvación en fe en Cristo y tener hijos. Ni modo para los hombres que no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces, la palabra aquí, salvará, es la misma palabra que usa el Nuevo Testamento para salvación de tu alma. Pero también se usa la palabra cuando Jesús en los evangelios sana a alguien que tiene un demonio o una enfermedad, usa la palabra, Jesús lo salvó. Pues sí, lo salvó del demonio o de la enfermedad, pero no está hablando de salvar de sus pecados. También se usa cuando alguien está corriendo al peligro y alguien te agarra, en el Nuevo Testamento te salva del peligro que venía, no está hablando de salvación. Lo digo para que sepan que la palabra salvar, soteros en griego, es muy amplio. Entonces aquí, cuando dice, pero se salvará engendrando hijos, Pablo es el último que va a querer crear confusión sobre salvación. ¿Okay? Y él escribió Efesios también, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y tener hijos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es, no por obras para que nadie se gloríe. Ya me hice bolas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje claro y simple. Entonces, ¿de qué se está salvando la mujer? ¿Qué? Y otra vez, este versículo ha sido muy difícil en el pasado para mí, pero solo escuchando el contexto, ¿cuál es el problema en versículos 13 y 14? Ella fue engañada por Satanás. Entonces, en 15, está refiriéndose al problema de 13 y 14. ¿Cuál es el problema? Satanás la quiere engañar. Entonces, será salvada del engaño de Satanás, no de sus pecados. ¿Qué? Será salvada del engaño de Satanás. ¿Si hace qué? Pues dice, engendrando hijos. ¿Tener hijos te salva del engaño de Satanás? Pues mira, hay mujeres que han tenido hijos y no han sido salvadas del engaño de Satanás. Y por eso, de hecho, más adelante dice, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. En otras palabras, sí, yo tuve muchos hijos, ¿y por qué me sigue engañando Satanás? Yo sé que mis hijos son unos demonios que están malcriados, pero tuve hijos. Y el punto es, no tiene nada que ver con el proceso físico de tener hijos. Es el entorno que Dios ha dado a la mujer. Es en la casa, criando hijos, en fe, en amor, y qué más, en santidad, con modestia. Si la mujer está en su entorno que Dios ha diseñado, no va a ser engañada por Satanás. Va a ser salvada de ese engaño. Ahora, ¿eso significa que la mujer nunca debe salir de la casa? Solo tienes que leer Proverbios 31 para saber que eso no es cierto. La mujer bella de Proverbios 31 hace negocios que hasta asombra a su propio esposo. ¿Cómo ganaste tanto dinero? Y estoy gracias a Dios que no vendo nada porque me moriría de hambre. Pero Cristina es excelente. Ella una vez sacamos toda la basura de nuestra casa electrónica. Yo ya lo iba a tirar a la basura y ella dice, espérate. Y no sé ni si lo puso en el Face o si alguien en la iglesia, pero ganamos $800, creo, de chatar cosas que ya iba a echar a la basura. Entonces, eso es la mujer bella, mi esposa, que es Proverbios 31, está ganando dinero y en maneras que ni puedes imaginar. Creo en Proverbios 31 habla de la mujer que compra terrenos. Entonces, el punto ahí, ¿cuál es la mujer que está en peligro de ser engañada por Satanás? Es la mujer que dice, mi trabajo es más importante, mi trabajo es sustento para la casa al igual que mi esposo. Ahí está entrando la actitud de Eva, y es exactamente lo que sucedió al principio y va a seguir repitiéndose hasta que todos agarremos nuestro rol correcto. Y entonces, ¿qué es una mujer bella? Es una mujer que no es ostentosa, no presume su cuerpo, sino que invierte en lo interior, que tiene carácter. Y es una mujer que se somete como Cristo al Padre. Ella dice, quiero ser como Cristo y quiero someterme a mi esposo. Confío en que Dios me va a proteger. Haga lo que haga mi esposo. Esa es una mujer fea. ¿Por qué? Porque refleja exactamente lo que Jesús hizo. Él estaba en el huerto de Edén en la noche antes de ser traicionado y dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa de la ira de Dios, pero sea tu voluntad. O sea que Jesús está diciendo, lo que viene me va a doler, pero lo confío a ti. Tú administralo. Este es el papel que estoy tomando yo. Eso es bello. Es parte del carácter de Dios mismo. Entonces, Dios quiere que expresemos esto en nuestros matrimonios. Hombres, sean hombres. Y tomen decisiones y tomen buenas decisiones. Mujeres, sométanse a esa autoridad y vamos a ser salvados del engaño de Satanás. Creo que es todo lo que quería decir. Bien, vamos a terminar orando. Padre, gracias por iluminarnos en pasajes que históricamente son difíciles y tienen detalles complicados a veces, pero tú eres fiel para iluminarnos, para entender y para emprender, para aplicar lo que vemos aquí. Entonces ruego, Padre, que como hombres tomemos nuestro papel, desechemos el ejemplo de Adán y seamos hombres que dirigen con santidad, con fe y con amor. Y ruego por las mujeres que vean su papel aquí en este pasaje y quieran ser esa mujer bella, que tal vez aún la mayoría de la cultura no nos va a halagar por eso, pero tú sí, y queremos llegar a tu trono algún día y poder decir, tal vez no podemos entender todos los detalles de por qué los papeles, los diferentes papeles y roles, pero queríamos honrarte a ti y escuchar esas palabras, bien hecho, siervo fiel. Esto queremos. Sabemos, Padre, que la vida es muy corta. Entonces queremos poner vergüenza a un lado, timidez, temor, y confiar plenamente en ti y en tu palabra y recibir la bendición de tomar el diseño que tú hiciste desde el principio y ver tu mano sobre nosotros de maneras que nunca pudiéramos ver a menos que hubiéramos obedecido. Padre, danos esta convicción en el nombre de Cristo.